Tenemos que repetir ese grito y no solo gritarlo, sino hacerlo en lengua de señas. Así que en este momento nos van a explicar, Miguel, cómo se dice es viernes en lengua de señas. A ver, Miguel, ¿es viernes y es? Nada más viernes. Ah, bueno. Entonces ahí va otra vez. Una, dos, tres. ¡Es viernes! ¡Qué bonito nos salió eso! ¡Sangre Azteca que está con nosotros! Además, ¿qué opinan los niños sobre los migrantes? Más adelante tendremos información justo sobre este tema.
Que estas iniciativas nos parecen muy buenas y originales y nos ayudan a encontrar nuevas herramientas creativas para combatir el discurso de odio y la discriminación en México.
Tenemos buenas noticias y más. Quédense así, arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
Terreno. Fíjense nada más el plan que estaba cerrando con Sergio Zurita. Una noche de karaoke. Sin teléfonos. Porque si no, imagínense, cualquiera de los dos programas al día siguiente puede ponerse muy interesante. Demasiado interesante. Una noche de karaoke. Bueno, pues igual invitamos a alguien del público. Sugiere. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Todo Terreno en este viernes 4 de enero del 2019. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que nos acompañen como siempre a la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025. WhatsApp 5533-329585. Les recuerdo de la lista de difusión. Si quieren ser parte de nuestra lista de difusión, donde próximamente les tendremos además sorpresas especiales, lo pueden hacer escribiéndonos, poniendo su nombre, solicitando que los agreguemos a la lista. El correo electrónico a todoterreno@mbs.com y Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias a Miguel González, nuestro intérprete de lengua de señas el día de hoy. Lo pueden ver y seguir a través de www.mbsradio.com en parte de un proyecto de este programa que además nos hace sentir muy orgullosos, pero que además embellece, le da sentido y razón de ser a nuestra webcam para que así sea un programa accesible para todo público. Otro tema muy importante que si no lo tomamos ahorita, lo retomaremos más adelante, y me parece importantísimo mencionarlo. Una de las historias trágicas con las que prácticamente arrancamos este año fue con la historia de Camila, una chiquita que fue abusada sexualmente y asesinada después de que estaba pues prácticamente celebrando la calle con sus familias, como cualquier niño, porque además aquí no cabe. ¿Los papás dónde estaban? Estar en la calle, jugar en la calle, es un derecho de todas las personas. No tendríamos que pensar o esperar. Lamentablemente la situación indica que así lo hacemos y ha sido nuestra costumbre, pero eso no tendría que ser lo normal. Una niña no tendría por qué desaparecer donde quiera que estuviera, y mucho menos que apareciera en las condiciones en las que Camila apareció. Ayer la Fiscalía en el Estado de México anunció que habían encontrado al presunto sospechoso de haber abusado de esta chiquita y de haberla asesinado. Y me da mucho gusto el reconocimiento que el fiscal hizo a el trabajo de una mujer que aquí semana con semana se ha dedicado a dar voz a esas mujeres que ya no están, a contar sus historias, a pedir justicia. Y lo que hace aquí semana a semana es solamente un cachito de lo que hace en el día a día en toda su vida, porque se enfrenta a las entrañas del dolor cada vez que se sienta con los familiares de las víctimas para poder contar su historia. Y no solamente se enfrenta a las entrañas del dolor, sino no obstante con esto va a la boca del lobo, a la cara de las autoridades, a exigir que hagan su trabajo para que no quede solamente en contar la historia, sino tratar de cerrar el círculo. Frida, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. felicidades. Me da muchísimo orgullo y gusto, lamentable la historia, pero orgullo y gusto que a través de tu trabajo hayan logrado encontrar al presunto asesino de Camila. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Frida.
Hola, Pam. Bueno, pues muy, muy buenas tardes. Y antes que nada, gracias, porque desde ya hace más de un año confiaste en nuestra labor, en esa pues necesidad de que esto se vea para precisamente generar pues cosas como las que lamentablemente pues tuvo que pasar esta nena, pero que más allá, bien lo decías tú, de contar las historias, de documentar los casos todos los días, es actuar, y esa es la palabra, ¿no? Actuar, y fue lo primero que empezamos a hacer, ¿no? Yo tengo un colaborador que está conmigo desde hace un poquito más de un año, que no le pago porque yo no tengo con qué, y que él en sus ratos libres pues me ayuda a investigar, y de inmediato en ese momento le pedí, investiga quién es este individuo. Lo primero que siempre hacemos con estos casos es investigar las familias, que es a donde ellos corren, y pues bueno, los números telefónicos, todo esto, y esa llamada que le realiza a la ex esposa es la que nos ayuda a ubicarnos hacia el estado de Puebla.
Okay. ¿Qué pasa en cuanto tú tienes esta información en materia de colaboración con las autoridades?
Tan pronto mi colaborador empezó a darme los primeros datos, yo me contacté con el coordinador de género del Estado de México, que es una persona muy, muy comprometida, que es el comandante Rueda, y desde ese momento le dije, comandante, tenemos esto, ¿cómo ve? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos? Inmediatamente él se puso en contacto con mi colaborador, y desde ese momento, desde el primero de enero empezaron a primero intercambiar información, que le arrojaba uno, que le arrojaba el otro, y el 2 de enero empezaron esta búsqueda, ya también con la colaboración del Estado de Puebla, y pues se trasladaron a donde tenían que, se empezaron a mover del Estado de México a Puebla, y pues bueno, afortunadamente desde el primer momento en que la investigación arroja este punto, pues él se confió de que lo estaban buscando en Chalco, y pues afortunadamente ya no se movió de ahí, ¿no?
Pues Frida, de verdad felicidades por este excelente trabajo. No es un tema menor, pero también es un, ¿cómo decirlo?, un señalamiento sobre la importancia que hacen las organizaciones como tú, que en este caso son tú y quien te ayuda a investigar. Pues sí, es que a ver, a veces pareciera, y no quisiera parafrasear a Andrés Manuel López Obrador, pero sí, a veces es voluntad, ¿no? O sea, dos personas fueron quienes colaboraron y quienes dieron las pistas para que todo un cuerpo de investigadores pudiera dar con la persona indicada.
Sí, y que mira, yo creo que es uno de los puntos importantes para mí, que ojalá este sería el mensaje para todos. Las autoridades del Estado de México pues se han portado de una manera pues cordial y humilde al aceptar nuestro apoyo, nuestra coadyuvancia, no en este, en otros casos que tú sabes llevamos. Y creo que eso es lo que se tiene que hacer ahorita. Las autoridades, decir que estamos rebasados, necesitamos también su apoyo, y nosotros como sociedad decir, démosles el beneficio de la duda y ayudémosles para poder lograr justicia.
Y habrá que seguir de cerca este caso en específico, claro, ¿no? Que porque sí, ya tienen... está, y ahora que se procese de manera adecuada.
Así va a ser, Pam, te lo aseguro.
Frida, ¿algo que te parezca importante agregar sobre este tema?
Nada más agradecerte que también nos sigas dando voz en tu espacio, y que ojalá cada vez sea menos, para que ya empecemos a contar otras cosas, historias de mujeres vivas y de mujeres y niñas que son felices.
Frida, gracias, nada más, Pam. Quería, no sé si te lo estoy ahora sí que volviendo a preguntar, porque no recuerdo bien si lo contaste al aire esta semana o me lo contaste a mí de forma directa, pero esta llamada que los lleva a esta pista es una llamada que le hace a la persona con la que estaba viviendo, o con la que tenía poco tiempo de haber llegado a vivir.
Mira, ella era su esposa, la mamá de su niña, él tiene una niñita, así te lo comenté al aire, justo el miércoles. Y pues bueno, él le llama al día 2 de enero, aproximadamente al mediodía, entre las 11, 12 del día, para preguntarle qué había pasado. y ella le dijo que pues nada, que no había pasado nada, pero allá cómo están las cosas, y desde ese momento él ya estaba ahí, él ya estaba en Puebla.
Okay. Muy bien, Frida, pues te agradezco mucho esta historia, felicidades de nuevo por tu trabajo, no es un tema menor.
Un abrazo enorme, Pam. Gracias a ti.
Gracias, Frida. Pues ahí está Frida Guerrera, la mujer que ayudó a que las autoridades, que fue pieza clave en que las autoridades del Estado de México dieran con el presunto homicida de Camila, homicida y además abusador sexual de esta chiquita, que pues sin duda es la historia de terror con la que arrancamos este 2019. En otros temas, ¿qué opinan sobre la migración? Les dejo esa pregunta porque vamos a hablar más adelante de lo que los niños opinan sobre un fenómeno sin duda que es tan antiguo como la misma historia de la humanidad. Hoy se cumplen un año, 4 meses, 2 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea.
Victoria puede ser nada.
Porque miren, así como celebramos un caso en el que sí se da con el presunto asesino y delincuente, aquí hay una historia de un año, 4 meses, 2 días, en que no ha pasado absolutamente nada. Y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
Pamela, buenas tardes para ti y para el auditorio. Te informo que el Banco de México ha decidido promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y a ciertos parámetros establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Esto para dejar claro los ámbitos de aplicación de los preceptos constitucionales que dotan de autonomía al Banco Central. En un comunicado, Banxico argumentó que será la Suprema Corte quien delimite el ámbito de aplicación de las normas en relación con la autonomía que la Constitución les confiere. Recordó que como órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, su Junta de Gobierno aprobó el presupuesto de gasto corriente e inversión física de 2019, la cual difiere con la aprobada por la Cámara de Diputados. Ya aclaró que se ajustaron los tabuladores de las remuneraciones correspondientes a los servidores públicos de Banxico en atención a los límites de que nadie puede ganar más que el presidente. Hasta aquí el reporte.
Pamela, muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que aceptó las recomendaciones 84 y 85-2018 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El titular de la dependencia, Alfonso Durazo, giró instrucciones para colaborar ampliamente con la CNDH a fin de realizar las investigaciones en contra de los elementos que participaron en dichos actos y aportar al órgano interno de control del Servicio de Protección Federal y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal las pruebas y elementos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. La recomendación 84 se emitió por actos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del Servicio de Protección Federal en el mes de junio de 2013 en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, determinando dicha comisión violaciones a la integridad personal de la víctima en virtud de haber sido lesionada por arma de fuego. Asimismo, la recomendación 85, derivada de violaciones a derechos humanos en el mes de junio de 2015 en el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como consecuencia de actos relacionados con elementos de la Policía Federal, lo que dejó como saldo una persona muerta y otras más lesionadas, informó René Cruz González.
12:16, tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de buenas noticias de este viernes. Te escuchamos, Adrián, buenas tardes.
Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La Facultad de Química de la UNAM cuenta con la Unidad de Investigación Preclínica UNIPREC, único laboratorio en México reconocido en buenas prácticas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, lo que permite que sus estudios sean aceptados por los 34 países miembros de este organismo. Isabel Gracia, titular de la UNIPREC, destacó que con la acreditación de la OCDE, nuestro país tiene mayor acceso a otros mercados y evita la duplicidad de datos. Explicó que entre las actividades que efectúa el laboratorio destacan análisis de toxicidad, mutagenicidad, biocomparabilidad e inocuidad, mediante los cuales examina los productos para que puedan obtener autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgo Sanitario, COFEPRIS, y ser comercializados. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
La unidad lo que hace son las pruebas para demostrar eficacia y seguridad de insumos para la salud. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes de llevar un medicamento a seres humanos, debe probar su inocuidad o su seguridad, dicho de otra manera, en animales. Pero también debe probar su eficacia en los mismos.
La UNIPREC prueba insumos para la salud como fitomedicamentos, es decir, de origen herbolario, y farmoquímicos, sintéticos o aislados de productos naturales, dispositivos médicos, aditivos para alimentos, agroquímicos, cosméticos, vacunas y organismos genéticamente modificados, informó Adrián Jiménez.
12:18, vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Más adelante, a Todo Terreno.
Se la saben, Sangre Azteca, pues es viernes.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
Navidad es sorpresa, como la que Juguetron trae para ti. Encuentra ofertas de temporada y una increíble variedad de juguetes. Juguetron, patrocinador oficial de la Navidad.
Todo lo que buscas está en Juguetron.
El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al Partido del Trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
Un nuevo año es el nuevo comienzo. Y mil momentos que celebrar y disfrutar. MVS Noticias te desea feliz año nuevo.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gob.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Con la Comer y Fresco, celebra el Día de Reyes con la rosca más rica, hecha artesanalmente, 100% de mantequilla, los mejores ingredientes y con exclusivas figuras de cerámica para armar un increíble nacimiento. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Vivimos pues de la base de la siembra nada más. El maicito y eso, y ahí la tortilla.
Pues sí me gusta aquí vivir a mí aquí. Es más limpio, comemos más sano, digo yo.
Toda mi familia ha sido pescadora. Y de aquí depende miles de familias.
Pues yo lo estoy trabajando, sosteniendo así con mi familia. La verdad es generoso porque la verdad es un orgullo para mí. Yo sé que va a ser el cambio. Pelean sus derechos.
Que haga valer los derechos del trabajador.
Hagámoslo juntos.
Gobierno de México.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
Continuamos a Todo Terreno. Le agradezco enormemente a Ricardo Bucio que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Pamela, gracias por la invitación.
Feliz año.
Muchas gracias,
que
sea lo mejor para ustedes.
Interesante investigación hacen, de participación, de escuchar a los niños en un tema en el que los adultos estamos discutiendo, de verdad, en un sinsentido, con una desmemoria sobre nuestra propia historia como humanidad. sacando lo más feo y también lo más bueno que tenemos cada uno de nosotros, hablar con los niños sobre la migración.
Sí, 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 es un sondeo que se hace, un sondeo abierto, y creo que representa, por un lado, esta posibilidad de escucharles, saber qué piensan, y no solo qué piensan de aquellas cosas que en general la población adulta cree que se les debe preguntar a los niños. Uh-huh. ¿Qué te gusta hacer en Navidad? ¿Dónde te gusta vacacionar? ¿Cómo te gusta ser tratado en la escuela? O a lo mejor del bullying escolar, que parece que son sus únicos ámbitos Bien. Vitales, ¿no? El tema de la situación de la migración hoy día es un tema pues mundial, es el último tema de discusión que hubo en Naciones Unidas el año pasado, ¿no? Se firmó el Pacto Mundial de Migración, el Pacto Mundial de Refugiados. Es el tema quizá de mayor discordia que tiene México con Estados Unidos, y el tema de mayor problemática que tiene México con Centroamérica. Es un tema que está, digamos, a todo lo que da a nivel internacional, y que claro que afecta a la vida de todas las personas que vivimos en nuestro país. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, creamos que es directa o no, y los niños y niñas tienen una visión sobre ese tema. Entonces, lo que se hizo en este ejercicio, Opina, se llama, Opina con doble N, quiere decir niños, niñas y adolescentes, es preguntarles qué piensan acerca de la situación, básicamente sobre la caravana, ¿no? Que quizás representa es una manera de visualizar todo lo que ha pasado, y todo lo que ha pasado no solo el año pasado, sino en todos los últimos años respecto de la migración centroamericana en México.
¿Y qué encontraron?
Bueno, encontramos que hay una mucho mejor aceptación de la situación de los migrantes de parte de ellos que de parte de los adultos, que hay mucha mayor empatía con la situación de los niños, con el peligro que viven en sus lugares de origen, del por qué salen, y también mucha mayor disponibilidad a la interacción directa con ellos, ¿no? A que puedan estar en sus salones de clases, a poder convivir directamente con la población migrante. Lo vemos con los adultos, incluso con gobernantes como el alcalde de Tijuana, pero muchos otros, también hay una expresión de rechazo. Siempre se ve o se piensa que los migrantes nos vienen a quitar, nos vienen, bueno, son peligrosos, vienen a romper la armonía social de los lugares por donde transitan y a los lugares a donde llegan, y hay entonces siempre una reticencia frente a ellos. Y hay mucho, un gran discurso político que está teniendo mucho éxito, mucha aceptación, la ultraderecha en Europa, en distintos países, en Austria, por ejemplo, ahora la política del nuevo presidente de Estados Unidos, perdón, la nueva política del nuevo presidente de Brasil, y claro, la de Estados Unidos también, van en una lógica así, y tienen tanta aceptación, bueno, que han votado por ellos y los han llevado donde están.
Esa es una gran pregunta, tratar de entender el por qué, ¿no? Yo pensaba en Bolsonaro esta mañana, decía, a ver, ¿qué es? Incluso el mismo Trump, la cantidad de mujeres que votaron por él, incluido su discurso y su referencia continua hacia las mujeres. Bolsonaro, un gabinete de 22 personas y tiene dos mujeres, en un discurso también machista. Pensaba, ¿qué es eso que las personas están identificando como el mal mayor, como para que no importe lo otro, estén dispuestos a votar por una persona que representa una serie de amenazas a lo más importante que tenemos todos, que es la libertad? Claro. La libertad de ser, la libertad de elegir, la libertad de desarrollarnos. Vaya, creo que requiere un estudio importante. ¿Me acompañas a escuchar? Hicimos este sondeo con, supongo, una pregunta similar a la que hicieron ustedes a los niños y adolescentes, pero en este caso a los adultos. ¿Me acompañas a escuchar sus respuestas? Claro. Y las contrastamos con los datos que tienes.
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Qué opinas de la migración?
La migración existe desde que el hombre es hombre, por causas de alimentación, de propiedad privada. En relación a nuestro tiempo ya moderno, aunque suene cursi, como dice el clásico, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, pues, vámonos haciendo al derecho y seríamos todos más felices. Sin embargo, hay mucha desigualdad en los países, por eso es que hay tanta migración ilegal. Entonces, es un problema realmente grande, pero que si se toman cartas en el asunto, se hace responsable a los gobiernos, entonces habrá migración todavía, ciertamente, pero de mayor orden y con mayor acuerdo entre los países.
Creo que la migración se ha vuelto una desafortunada necesidad y que me molesta mucho que la criminalicen algunas personas.
Bueno, es un tema muy triste porque desafortunadamente muchos de los migrantes no les duele dejar su país. A ellos que más quisieran estar bien en su país, pero pues las circunstancias los orillan a tomar esta decisión tan drástica. Desafortunadamente a los países que emigran, pues también su situación económica no es muy buena, algunos los rechazan. Y esto es consecuencia de gobiernos egoístas, de gobiernos que no procuran por sus ciudadanos, que no les dan lo mejor, porque se dedican a robar y solamente a beneficiar a sus familias. Es muy triste, tenemos que aguantarnos porque creo que en todo el mundo se está dando esto de los migrantes, pues ahora sí que sobrellevar la situación porque es muy complicada.
Lamentablemente las fronteras las han puesto los seres humanos. La migración es un fenómeno que se da por las malas condiciones que tienen de vida muchos hermanos en Sudamérica, así como nosotros también tratamos de cruzar hacia el otro lado, hacia Estados Unidos, para una mejoría. Sin embargo, eso no nos exime ni a unos ni a otros de respetar las leyes de cada país, pero como seres humanos deberíamos de tener más consideración de nuestros hermanos que vienen huyendo de golpes de Estado, que vienen huyendo de dictadores que nada más los están persiguiendo. Si apeláramos a la humanidad de los seres humanos, tal vez tendríamos una mejor convivencia sin tantas fronteras.
La migración, pues es algo inherente al ser humano. Es así como se ha poblado, se ha crecido la humanidad. Entonces, pues hay que hacerla regulada nada más. Que se respeten las leyes del país al que quiere uno llegar para evitarse problemas. Nada más eso es lo que tendría que hacerse. Respetar el Estado de Derecho, respetar las leyes del país. Y pues detenerla no se puede. Más bien, en algunos casos hay que fomentarla.
A todo terreno.
Lo lineal del pensamiento de los niños, ahorita que tuve la oportunidad de leer algunas de las respuestas que ahorita nos vas a compartir, los porcentajes exactos, me hace pensar que esta linealidad que les da su edad hace que tengan mucho más claro un tema que, como ya escuchamos en voz de los adultos, resulta tan complicado, ¿no? O sea, bueno, sí, pero los derechos, pero las fronteras las pusimos las personas, pero entonces hay que respetar a donde llegas, pero también tenemos que tener un sentido humano, pero ¿cuánto se está gastando? Pero vaya, tenemos la cabeza hecha bolas. La respuesta de los niños de esperanza.
La respuesta, sí, y aunque debería de quizá, podríamos pensar que podría ser menos clara o menos lineal, como tú dices, en razón de que no tienen la información que tenemos los adultos. Uh-huh. Los adultos en México sabemos que ningún país tiene tantos migrantes en otro país del mundo, en todos los países que existen, como México en Estados Unidos. Es el país que más personas ciudadanas de un país tiene en otro país, más de 11 millones. Es el país.
Estamos recuperando territorio.
Estamos recuperándolo, sin duda. Es el país en donde hay más hijos de migrantes que en cualquier otro país del mundo. México tiene casi 4 millones de niños, son hijos de mexicanos que viven en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando ahí de una enorme cantidad de millones. El 10% de la población de nuestro país está fuera de México. Y cuando nos hace ruido algo, como dicen este sondeo de los adultos, es por la situación de 10.000 personas que llegaron al país y que intentan además cruzar hacia Estados Unidos, que no venían la gran mayoría a quedarse en México. Se nos olvida, porque también es información que tenemos los adultos y no los niños, que entre el primero, a veces el segundo, el tercer lugar en las divisas que recibe México vienen de remesas de los migrantes, y esas las reciben las familias directamente. Cientos de miles de familias en México reciben divisas de sus migrantes, y esa parte no nos parece complicada, ¿no? México firmó incluso desde hace algunas décadas la Convención de Trabajadores Migrantes y sus Familias, fue uno de los grandes promotores en Naciones Unidas, porque la migración era de aquí para allá, ¿no? Cuando es de allá para acá, y aunque es muy minoritaria, pues menos del 0.1% es la migración que estamos recibiendo. A veces 1% de los que nosotros tenemos en Estados Unidos ya nos parece una cuestión compleja. Y como dices, los niños sí tienen una visión mucho más lineal, ¿no? Ellos piensan, voy a decir algunos de los porcentajes. Es una encuesta que se hace a 14.500 niños, respondieron niños y adolescentes, la gran mayoría entre 11 y 17 años. Piensan que está bien que lleguen personas, 7 de cada 10 piensan que está bien que lleguen personas extranjeras a México y que se queden a vivir aquí. Piensan que les gusta que lleguen también desde los más chicos, que les gusta que lleguen a nuestro país. Creen que vienen a trabajar y a buscar una vida mejor, no como los adultos que vienen, digamos, con una visión de criminalizar o de quitarnos lo que es nuestro. 7 de cada 10 invitaría a un chico o una chica de Centroamérica a jugar, a comer, a platicar a su casa. 4 de cada 10 adolescentes haría lo mismo. Ahí hay que ver también que conforme crecemos, la disponibilidad, la apertura va también decreciendo, ¿no? 4 de cada 10 creen que las personas no dejarían que los adultos pues no dejarían que una persona de Centroamérica se quede en su casa a dormir. Uh-huh. Y 6 adolescentes de cada 10 no piensan que los adultos permitiríamos que alguien migrante se quede a dormir en nuestra casa. 7 de cada 10 consideran que les gustaría que personas de Centroamérica, migrantes, asistieran a sus escuelas y pudieran convivir ahí con ellos. También entre el 25 y el 30% creen que deben de regresar a sus países. Una tercera parte, 3 de cada 10, piensan que deben de quedarse a vivir en México, y 3 de cada 10 consideran que deberían de estar aquí en una migración segura hasta que puedan entrar a Estados Unidos. Entonces, digamos, tienen una visión más amplia.
¿Creen que pueden estar aquí de forma segura? ¿Los otros 7 creen que no?
No, 3 de cada 10 dicen que deberían de poder quedarse a vivir en México. 3 de cada 10 dicen que deberían de poder estar aquí de manera segura hasta que vayan a que puedan entrar a Estados Unidos. Y entre 3 y 4 dicen que deberían de regresar en condiciones seguras a Centroamérica. Lo que sí no dice nadie es que se vayan del país. ¿No? Niños y adolescentes no dicen que se vayan del país, entraron como delincuentes, todo lo que hemos escuchado en este discurso xenófobo y anti migrante pues que hemos escuchado las últimas semanas de parte de adultos en medios de comunicación, incluso editorialistas o los propios políticos gobernantes de un lugar y otro. Dicen que también 6 de cada 10 dicen que deberían de tener el derecho de tener la nacionalidad mexicana si así lo desean. Esta cantidad es la mitad por parte de los adolescentes, ya es 3 de cada 10. Y dicen que el tema de la caravana migrante es una situación que hicieron de manera conjunta para estar seguros, porque sí saben los niños y adolescentes que quizá no con todo el detalle, pero que la población que viene de Centroamérica está en una condición no solo de pobreza y huyendo de violencia, sino vive una serie de situaciones de riesgo muy grandes en nuestro país. Entonces que los niños dicen, claro, que es mejor ir en caravana que ir solos atravesando México.
¿Qué concluyen de este sondeo?
Bueno, nosotros concluimos que en realidad los niños y adolescentes tienen una visión que coincide con el artículo primero constitucional. Uh-huh. O sea, los niños sí tienen la perspectiva de que lo que hay que hacer es cuidar a las personas, respetar sus derechos, y que es más importante la vida de las personas y su seguridad que su nacionalidad o que es cualquier otra condición. Eso es lo que dice el artículo primero constitucional. Creo que los adultos tenemos otra.
Sí, sin duda. ¿Qué van a hacer con esta información y qué hacer también con los niños en medio de la situación que se está viviendo, no solo en México, sino en el mundo?
Una cuestión que tenemos ya definida es, dentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, vamos a crear una comisión de niñez migrante y refugiada. Ya tuvimos reuniones con las autoridades, con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el Instituto Nacional de Migración, con el Sistema Nacional DIF, con el INDESOL, que tiene relación con la sociedad civil, con el CONAPRED por los temas de discriminación, y también con los organismos de Naciones Unidas en México, con ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, con UNICEF, es decir, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para establecer, para cambiar, digamos, el rostro de la política pública respecto a la población migrante. Creo que ese es uno de los primeros cambios que se ha dado con la nueva, con la nueva administración, con el cambio de gobierno, digamos, tratar de quitarle la visión de seguridad nacional a la migración y verla como un tema, claro, que tiene que ser de control y regulación migratoria, pero en donde lo que se tiene que salvaguardar primeramente es la vida y la seguridad de las personas, sean mexicanas o no. Y aquí, bueno, vamos a me parece que a lograr en breve tiempo que no haya niños ni adolescentes en estaciones migratorias, que sigue habiendo, están detenidos, que hay detención, digamos, por un tema que además no es un delito.
¿Son los niños que estaban viajando solos o son separados de sus padres? ¿Cuál es la condición?
Son, mira, un número, quizá es significativo, los números del 2016, fueron detenidos en México 40.000 niños y adolescentes. La gran mayoría, el 99%, fueron deportados a sus países, pero cuando fueron detenidos, 46% venían solos. Es decir, pueden venir uno o dos en pareja, o tres, pero menores de 18 años, sin ningún adulto. Y 55% acompañados de algún adulto. Ha cambiado, del 2016 incluso para acá, ha cambiado, cada vez vienen más jóvenes. O más pequeños, vimos muchísimos bebés, miles incluso, en estas caravanas, niños en tercero y cuatro años de edad, vienen madres solas, perdón, sí, madres sin pareja, con hijos, vienen adolescentes embarazadas, es decir, el perfil sí está cambiando, hace cinco años o diez años venían mayoritariamente hombres, varones adultos, ahora vienen familias enteras, vienen mujeres solas con los hijos, vienen niños solos, ¿no? O sea, se han detectado casos de niños de seis años solos, migrando solos por nuestro país. Entonces,
hombres incluso con hijos.
Hombres con hijos, hombre también, con claro. Abuelos y abuelas con nietos, ¿no? Esta situación lo que obliga en principio es que no estén detenidos en una estación migratoria, que estén en un lugar seguro, en un albergue seguro, y que se busque lo que esté establecido en la ley, es decir, saber cuál es el interés superior de cada niño, qué es lo que más protege sus derechos, si es quedarse, si es una reunificación familiar, si es retornar de manera segura, ordenada y regular a su país, etcétera.
Estaremos al tanto de estas historias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy.
Muchas gracias. Meli, si me permites, sí, claro. Reitero la felicitación que les hacía en corto sobre la interpretación de lengua de señas, que esto, tenerlo en un programa de radio, es una maravilla, es un signo de inclusión muy muy poderoso, porque hay siempre el cuestionamiento sobre la lengua de señas, de si en realidad se piensa que son poquísimas personas que lo necesitan, se piensa incluso que si no están al tanto de los medios de comunicación, ¿para qué se necesita la lengua de señas? Incluso que es un desperdicio visual, porque ocupan una parte de la pantalla, ocupan la pantalla. Yo he escuchado mucho eso desde el trabajo de CONAPRED. La lengua de señas, la interpretación, ocupa la pantalla y le quita espacio a lo importante, ¿no? Como si la comunicación no fuera lo importante, los medios son para comunicar. Entonces, muchísimas felicidades y espero que muchas estaciones y muchos programas les copien pronto.
Muchas gracias. Aquí creemos que hace bonita y le da una razón de ser a nuestra pantalla, más que ocupar eso. Su razón de ser, que es a través de internet en www.noticiasmbs.com. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Muchas gracias.
Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Damos una pausa y volvemos.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
Navidad es sorpresa. como la que Juguetron trae para ti. Encuentra ofertas de temporada y una increíble variedad de juguetes. Juguetron, patrocinador oficial de la Navidad.
Todo lo que buscas está en Juguetron.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convoca a realizar una serie de audiencias públicas para analizar el proyecto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional a partir del 8 de enero.
En un ejercicio de parlamento abierto que permite enriquecer la discusión, las opiniones de amplios sectores de la sociedad, así como informar a la ciudadanía sobre la trascendencia del tema.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
En Farmacias Benavides te cuidamos en esta temporada invernal. Lleva loratadina de 10 miligramos con 10 tabletas a solo $26.90. Farmacias Benavides, garantía y confianza para tu salud. Además acumula 5% de dinero electrónico en tu tarjeta Beneficio Inteligente.
Farmacias Benavides, especialistas en ti.
Consulta a tu médico, consulta términos y condiciones en farmacia, vigencia enero 31.
En Walmart, encuentra todo y págalo a meses. Del 3 al 6 de enero, paga tus compras a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito BBVA Bancomer. Además, recibe un mes de bonificación en tu estado de cuenta. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Consulta más detalles de la promoción en tienda. Cat para meses sin intereses, 0% informativo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Continúas en sintonía de MBS Noticias 102.5. Este es el reporte vial. Norte, tránsito muy intenso sobre Poniente 140 en dirección oriente, desde Avenida Ceilán hasta Calzada Vallejo. Tu tiempo de conducción aproximado será de 15 minutos. La opción es que te vayas por Avenida Ceilán, Poniente 128 y Calzada Azcapotzalco La Villa para incorporarte más adelante. Sur, intensa carga vehicular sobre el anillo periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en dirección norte, desde la Glorieta de Vaqueritos hasta Avenida Estadio Azteca. Tu tiempo de conducción aproximado será de 25 minutos. Y es que al pasar Calzada de Tlalpan hay accidentes. Puedes evitar la zona por Calzada México Xochimilco, Calzada Acueducto, Calzada de Tlalpan y Avenida Estadio Azteca para incorporarte más adelante. Centro. El avance es a vuelta de rueda sobre el eje 1 Norte López Rayón en dirección oriente, desde el eje central Lázaro Cárdenas hasta Vidal Alcocer. Tu tiempo de conducción aproximado será de 30 minutos. Puedes usar como alternativa la calle Donceles. Y recuerda que si viajas con menores de 12 años, ocuparán los asientos traseros utilizando su cinturón de seguridad. Continúa disfrutando de A Todo Terreno con Pamela Cerdeira a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos porque en La Comer encontrarás la mayor variedad con garantía del precio más bajo. Si encuentras un menor precio publicado, lo igualamos y te damos 5% de descuento adicional. Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Se está integrando al sector público y al privado para poder desarrollar este país.
Es una gran oportunidad que tenemos de cerrar la brecha.
Vincular de nuevo a los jóvenes.
Ellos trabajan en equipo, trabajan en sociedad.
Y esto pasa a más empresas.
Es ida y vuelta el beneficio.
Que además no te va a costar porque va a estar pagado por el gobierno durante el año que lo entregues.
Lo mejor de todo esto es que es para mexicanos, para las empresas mexicanas.
Gobierno de México.
Con Dish tienes telefonía celular gratis. Suscríbete, pide tu chip y disfruta llamadas y mensajes ilimitados durante 7 días cada mes gratis. Y aprovecha que del 19 de diciembre al 31 de enero de 2019, en todas tus recargas a partir de 100 pesos, te damos el doble de megas. Pide tu chip y disfruta el doble. Con Dish tienes telefonía celular gratis. Dish más Freedom Pop. Términos y condiciones dish.com.mx.
En Farmacias Benavides te cuidamos en esta temporada invernal. Lleva paracetamol de 500 miligramos con 20 tabletas a solo $22. Farmacias Benavides, garantía y confianza para tu salud. Además acumula 5% de dinero electrónico en tu tarjeta Beneficio Inteligente.
Farmacias Benavides, especialistas en ti.
Consulta a tu médico, consulta términos y condiciones en farmacia, vigencia enero 31.
Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
Bienvenidos a los premios de la semana. Sangre Azteca ya está aquí.
Señor.
¿Están listos, chicos?
Sí, señor.
Bueno, pues arranquemos de una vez con nuestros nominados. Ah, que miren, aquí en la Ciudad de México tuvimos una calidad del aire terrible. ¿Y saben a qué se le debió? Aquí, a las fogatas y a la pirotecnia. Porque, que no nos podemos aguantar las ganas de echar cohete, por lo que sea,
y es
¿verdad?
Que es desde el 12.
Sí, exacto.
Todo el mes.
Exacto, porque la Virgen de Guadalupe, cuando se apareció, lo primero que dijo fue...
Quiero cohetes.
Después un cohetes. Lo mío es la pirotecnia. ¿Sí? No sabía. Es más... En el ayate, que se ve la Virgen, si tú haces un acercamiento a los ojos de la Virgen, ves que se ven cosas.
Ajá.
Los fuegos artificiales se ven.
Ah, wow.
Claro, por eso, cada 12 de diciembre...
Y atrás del ayate dice Made in Tultepec. Bueno, ¿y qué pasó con la nata de contaminación? ¿Qué ese es el tema?
Bueno, es que les contaba lo de la Ciudad de México, porque resulta que los regiomontanos también tuvieron su dosis en Monterrey. También recibieron el año con contingencia ambiental. En este caso, su situación se debió, por supuesto, a las condiciones del aire, que no ayudaron, pero también a la carnita. Hubo mucha carne asada, por supuesto, lo que provocó que también tuvieron un problema de contingencia. Bueno, en realidad, pues esa fue la recomendación, que ya después de que ya habían contaminado el aire, que también le pararan un poquito la carnita asada, que le vamos a cantar.
Claro que sí.
Voy a hablar de esta ciudad, es tan grande y tan preciosa, solo que tuvo un defecto en el primer día del año. Por la quema de los cohetes y el asado de sus carnes, estuvo contaminada hasta el Cerro de la Silla. Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos y sus bellas tardes. Monterrey, en esta mañana parecías nublosa y muy asquerosa. Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras es muy no volveré o me enfermaré de una garraspera.
¡Ay, qué bonito, Sangre Azteca! Sí, vámonos con nuestros siguientes nominados. Así, pleito. Yo sí.
Sí, sí, así me escucho. Así. Muy bien. Ahí va. Es que hoy Pamela tiene bongos para jugar con nosotros.
Pero no sé, porque soy muy mala, no tengo ritmo, pero cada vez que el ritmo que así como sale de mi cuerpo y que si yo no lo planeo, es... Procura coquetearme, claro, así empieza. Bueno, ya, olvídalo. Ya organizé un karaoke con Sergio Zurita. Se va a poner bueno, sí, y nos vamos a grabar mutuamente y después nos vamos a chantajear con hacer públicos esos videos. Hasta negocio voy a hacer. Bueno, ya, en otros temas. Les decía, pleito como de el santo, el cavernario. Nada más que no sabemos quién es el santo y quién es el cavernario, okay. Que lo decide el público. El ex candidato presidencial y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Mit y Javier Jiménez Espriu, pues que se agarraron a tuitazos. Se hicieron de palabras en 140 caracteres. Esto el 27 de diciembre, después de que el exsecretario de Hacienda subiera a la red social una serie de tweets sobre proyecciones de los efectos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, que ya fue RIP. Y decía, podría seguirle dando vueltas, pero mejor pongamos número a la casa. Dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145 mil millones de dólares. Fueron las palabras que dijo José Antonio Meade en Twitter, a lo que Espriu respondió, la enorme pérdida, entrecomillando enorme pérdida, 145 mil millones de dólares que el ex candidato presidencial y ex secretario de Hacienda José Antonio Meade le asigna a la cancelación del aeropuerto, son las cuentas alegres de un hombre triste. Y entonces, ¿y qué le contesta? ¿Y qué le dice? ¿Y qué le digo? ¿Qué le dije? ¿Qué le dijo? No, que le volvió a escribir. Ay, ya ahí voy. Bueno, pues que le contesta. Como millones... ni se rieron. ¿Cómo hacemos grillos en lengua de señas? Nada. Miren. Les voy a hacer otra, pero... Okay. Les voy a hacer otra que ya me aprendí, pero me voy a aguantar por respeto a nuestro público que nos está viendo a través de la webcam. Bueno. Entonces, ¿qué le contesta? ¿Qué le dijo? Como millones, quiero que le vaya bien al presidente López Obrador, por eso insisto, lo hago con mesura, sin adjetivos ni estridencias. Y el Colegio de Ingenieros Civiles coincide. Te recomiendo leas el documento que te enviaron. El documento dice que, pues, que en efecto que es la mejor opción. Con el respeto y alegría de siempre, te deseo feliz año. Y entonces de pronto aparecieron unos lentes así negros. ¿Y cómo va la musiquita de este meme de... ¡Eso! ¡Así! ¡Ah, lo tuvo bien! ¿Qué vamos a cantar?
Claro que sí. No discutamos, porque en el Twitter segurito que nos van a ventanear, hoy terminamos. No discutamos de quién es culpa o fue un error, pues la verdad que ya ni sé, aquí paramos. Ya ni pedir perdón. Ese asunto ya pasó, ¿qué quieres que se haga? No discutamos, mejor hablemos ya por inbox, porque esta discusión ya ves, la han ventaneado.
Eso va a acabar en amor, eso va a acabar. La cuarta transformación trajo consigo algo que nunca esperábamos, una nueva secretaría, quien estuvo también a cargo de la convocatoria para reclutar jóvenes para la dichosa Guardia Nacional. ¿Cómo se llama esta nueva secretaría que nos sorprendió, nos agarró en curva, no la veíamos venir? La Secretaría de Mariana. ¿Quién diablos es Mariana? No lo sabemos, pero era quien convocaba en lugar de la Secretaría de Marina. Yo sospecho que alguien que se dedica a hacer presentaciones de PowerPoint y gráficos para redes sociales perdió su trabajo. Y seguramente estaba enamorado de una Mariana, o se llamaba Mariana, ay, o soñaba con Mariana. Marianas, o qué sé yo. ¿Qué vamos a cantar?
Mariana.
Soy Mariana en adelante, cruzo por los siete mares, aunque poquito aberrante, pero aguanto tempestades. Desafiando los peligros, soy Mariana en adelante. Me dicen Mariana Mares, porque ando de puerto en puerto, llevando con mucho orgullo este nombre que me han puesto. Aunque me gustaba el de antes, lo portaré con cariño. Mariana será mi vida y navegar es mi destino.
¿Es usted marino? No, llámeme Mariana. Muy bien, vámonos con nuestros siguientes nominados.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues porque en ese, una vez,
sí.
Soy de esas personas raras, que le gusta leer los instructivos de las cosas que compra. Es un vicio. Pues no lo hago por saber cómo funcionan, lo hago porque me encuentro cosas sumamente graciosas. Por ejemplo, una vez me encontré en un instructivo de una plancha para peinar que decía... favor de no utilizarse mientras está durmiendo. Y me pareció graciosísimo uno pensar que existieran personas que dormidas se pararan a peinarse. Yo, es una habilidad que me encantaría tener, porque sinceramente es algo que la gente que me conoce sabe que me da una inmensa flojera. O sea, ¿no? Así me peino porque digo, bueno, como me he visto, así que, porque no hay de otra. Bueno, pues sí, no. Y lo hago muy mal, las dos cosas, pero lo tengo que hacer. Por el bien de los demás. Pero además, supongamos que existe este grupo de personas que deciden peinarse cuando están dormidos. ¿De qué les sirve leer en el instructivo que no lo hagan? Porque están dormidos, no lo pueden controlar. Bueno, sí, claro. Pues, más o menos así va esta recomendación que hizo Netflix. ¿Ya vieron ustedes The Bird Box?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues es una excelente cinta que pueden ver a través de Netflix. Y los protagonistas de la película están pues casi todo el tiempo con los ojos vendados. Perfecto. Porque si salen a la calle y ven un algo, es una mente extraña,
sí, que me
y lo ven, los obliga a suicidarse.
Es correcto.
Entonces, bueno, pues lo que ha dicho Netflix después de la difusión de varios videos de usuarios haciendo el reto que han llamado el Bird Box Challenge, que implica hacer sus cosas con los ojos vendados, se pronunció al respecto a través de Twitter y, bueno, pues pidieron que por favor no se lastimen con ese desafío. no sabemos cómo comenzó, ya apreciamos el cariño, pero niña y niño tienen solo un deseo para el 2019 y es que ustedes no terminen en un hospital por cuenta de unos memes. Así que, por favor, no hagan el desafío del Bird Box Challenge, porque sí, necesitábamos que alguien nos hiciera saber que era muy peligroso ir por la vida con una vena en los ojos. Y cantamos.
Nunca pensé que algún día yo me pegaría con tanta emoción. La peli a mí me dejó heridas en el chicharrón, con sus horribles escenas y sus golpes duros me pude traumar. Y con los ajos, y con los ojos vendados me puse una friega que no he de olvidar.
No te vendes los ajos, por favor.
Los ojos,
¿verdad? No sé qué sea, pero debe ser horrible.
Picarse los ajos.
Eso está que peor que vendárselos.
Que no se vayan a vender los ojos y menos con ajos.
Son los ajos.
Bueno, nuestro primer mea culpa del 2019. ¡Qué bonito! Nada como empezar a regarlo el cuarto día del año.
Venga, muy bien.
Si sientes la necesidad de vendarte los ajos.
Los ajos.
Pide ayuda.
Sí, es que al final de cuentas son cabezas de ajos, ¿no?
Nos queda espacio para una canción. Ustedes deciden. ¿Qué ola está más bonita? La niña será princesa y el niño príncipe. Donald Trump. ¿O el hijo de Felipe Calderón?
La que tú pidas.
Ay, rápido, ayúdenme. Bueno, pues nos vamos hasta Brasil, entonces. La ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en el gobierno del recién llegado al poder en Brasil, Bolsonaro, entró en terreno polémico al declarar una nueva era en el país. Es una nueva era, vaya, que busca innovar, que busca que el niño se vista de azul y la niña de rosa.
Mira.
Damares Alves, una pastora evangélica de 54 años que ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a la ideología de género. Imagínense un funcionario hablando de teorías de la conspiración y que en su discurso oficial durante su toma de posesión declaró: el Estado es laico, pero esta ministra terriblemente cristiana, y continuó: en este gobierno la niña será princesa y el niño será príncipe. Nadie va a impedirnos que llamemos a las niñas princesas y a los niños príncipes. Afirmó que acabará con el abuso del adoctrinamiento ideológico y dijo que a pesar de su discurso tiene buenas relaciones con los movimientos LGBT, y sí, seguro. ¿Qué vamos a cantar?
Venga.
Ministro ha pasado un revolcao que no nunca se ha imaginado. Ya se viene el asiño, los niños irán de azul y las niñas de rosao.
Para todos, Guille Cómbora está al frente de este espacio en sustitución de Manuel López San Martín. Nos escuchamos el lunes otra vez a las 12 del día. Sangre Azteca, ya no nos da tiempo de nada, pero ves, ahí nos escuchan, nos buscan en las redes sociales. Sangre Azteca, son la ley. O sea, son Sangre Azteca, no la ley, pero Sangre Azteca. Bueno, adiós.